Ya está aquí Fernando de Córdoba para hablarnos de la historia de las marcas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Inma?
Anda que no aprendemos.
Bueno, eso espero. Eso
de
espero.
Los entresijos, de cómo salió esto, de quién se enfadó con quién. Hoy va un poco por ahí. ¿Qué nos traes?
Pues mira, hoy la sección me la ha inspirado algo que escuché la semana pasada aquí en De Vuelta en Radio 5, en la sección de Oscar Checa, porque nos llevó hasta Estocolmo. Mamma mía, here I go again.
La tierra de ABBA.
Efectivamente. Pues resulta que alrededor de ABBA hay una historia curiosita de branding.
¿Lo ves? Ya sabía yo. Cuéntanos.
Bueno, pues el caso es que esto no es ninguna sorpresa si digo que el nombre del grupo es ABBA por una razón muy sencilla. Son las iniciales de los cuatro componentes. A ver, Agnetha, Björn, Benny y Anifrid. ABBA. Pero ABBA también era otra cosa.
No me digas que era una marca registrada.
Pues te lo digo, porque ABBA era, bueno, y sigue siendo, una marca de conservas de pescado.
Madre mía, y surgió por curiosidad, ¿antes o después del grupo?
Pues bastante antes. El grupo surge en 1972 y ABBA, la de las conservas, eligió este nombre en 1906, aunque en realidad la empresa, lo que es conservar bichos del mar, tiene muchos más años, porque se fundó en 1838 con el nombre de, a ver si lo digo bien, Christian Gerald Amerm, el nombre del fundador, vamos.
Y si el ABBA del pop, Fernando, se llama así por sus componentes, ¿de dónde viene el nombre de las conservas? Porque el nombre del señor no tiene nada que ver, claro. El ABBA del pop surge de la fusión de los cuatro nombres de sus componentes.
Eso es.
Y este señor Christian no tenía nada que ver con ABBA.
Pero fíjate el apellido, Amelm. Pues ABBA también son iniciales, pero en este caso corresponden a AB Brotherna Amelm, que en castellano sería algo así como Sociedad Limitada Hermanos Amelm. Es decir, cuando este hombre murió, pues los sucesores del señor Christian Gerald tomaron posesión de la empresa a principios del siglo XX y dijeron, pues vamos a ponerle otro nombre, y le pusieron este nombre, Sociedad Limitada Hermanos Amelm. Y la verdad es que la historia de esta empresa de conservas es bastante curiosa, he estado investigando, y por ejemplo en los años 80 fue adquirida por Volvo.
El fabricante de coches se compró la marca de conservas.
Sí, suena raro, ¿no? Pero bueno, es verdad que Volvo no solo fabrica coches, sino que también tienen otros negocios, como por ejemplo el equipamiento para barcos, así que yo digo que en alguna reunión debieron pensar que será el enganche con la marca de conservas. Nosotros ponemos los barcos, ellos pescan los peces, pero vamos, que no duró mucho y ABBA, la conservera, no el grupo pop, fue cambiando de manos. Lo último que les ha pasado es que en 2014 se fusionó con otras empresas del sector y ya no se llama ABBA empresarialmente, pero sí que mantienen el nombre de ABBA para los productos.
Estoy pensando, Fernando, ¿no habrán tenido algún problema con el grupo ABBA?
Pues fíjate que sobre esto hay muchas leyendas urbanas. Uno se pone a buscar por ahí y ves que desde que les compraron la marca hasta que pasaron mil cosas. Lo de que les compraron la marca no es real, porque como buena conservera, la conservan. Y también se dice que estuvieron... Perdón. También se dice que estuvieron en demandas cruzadas ahí entre el grupo y la conservera. Pero por lo que yo he podido investigar, no. Lo que parece que sucedió simplemente es que el manager de ABBA, cuando ellos decidieron ponerse este nombre, pues llamó a la empresa y dijo, hola, mire, es que vamos a elegir este nombre, ¿hay algún problema? Y le dijeron que no, y bueno, pues tan felices.
Siendo productos tan distintos como un grupo musical y una empresa de mejillones en lata, por ejemplo, tampoco, digo yo, habrá mucho riesgo de confusión.
No, ya sería raro que alguien comprara una lata y dijera, ¡ay, que no suena! No, pero mira, hayas dado con una clave, el riesgo de confusión. Porque cuando registramos una marca, no estamos simplemente protegiendo un nombre ante todo en el mundo, ante la vida. Por ejemplo, si yo quiero registrar Gamusino, que es mi nick en internet, pues tendré que elegir en qué clase lo quiero registrar.
¿Qué quieres decir?
Pues las clases son como una especie de categorías en las que tenemos que inscribir nuestra marca. Tú no te inscribes y ya automáticamente tienes todas. Se llaman clases de Niza, como la ciudad, porque es allí donde se firmaron los tratados internacionales que las regulan. Por ejemplo, mira, tengo aquí el listado. La clase 1 es para productos químicos para la industria, agricultura, resinas artificiales, abonos para el suelo y pegamentos. La clase 25 es para prendas de ropa. Y la clase 38, que esta es mi favorita, es para telecomunicaciones.
¿Y Gamusino dónde lo vas a meter?
Yo en resinas artificiales.
No esperaba menos de ti. Entonces, salvo que haya dos personas queriendo usar el mismo nombre para el mismo negocio, no debería haber problema en que dos marcas se llaman igual si una hace, no sé, zapatillas y la otra pegamentos, resinas.
Pues efectivamente, no debería haber problema porque no hay riesgo de confusión, no hay intención de engañar a la gente, salvo que una de las dos marcas fuera lo que en España se conoce como marca renombrada. Esto es una marca que es tan reconocida por los consumidores, pues porque tiene mucha cuota de mercado, porque es una marca líder, porque es pionera, porque tiene un reconocimiento muy amplio en la mente de la gente, que si surge otra, aunque sea en otra categoría, que tenga el mismo nombre, pues se entiende que podría estar intentando aprovecharse de la fama de esta primera. Es como si de repente surge una marca de resinas artificiales o de conservas o de croquetas congeladas que se llamara RTVE. Pues probablemente tendría problemas.
Sí. ¿Esto que cuentas de ABBA ha pasado más veces?
Pues mira, hay un caso que a mí me recuerda mucho al de ABBA. Y es el de la pelea de los Beatles contra Apple.
Y aquí era donde quería yo llegar. ¿Por qué se pelearon?
Pues vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a 1968. Los Beatles son todo un fenómeno en todo el mundo y, por supuesto, pues ganan muchísimo dinero. Así que su representante les aconseja que creen una empresa a través del cual pues poder administrarlo y hacer más cosas. Además, ellos pensaban en utilizar esta empresa para ayudar a otros creadores a llevar adelante sus proyectos.
No me digas más, que ya me estoy imaginando cómo la llamaron.
Pues no te digo más.
No me digas más.
Pero la empresa se llamó Apple Corp.
Eso es.
Pues el nombre viene, al parecer, de Paul McCartney, que había quedado muy impresionado con el cuadro este de Magritte, el de El Hijo del Hombre, que es este que sale un señor muy bien vestido con una manzana tapándole la cara.
Sí, pero a pesar de que eran bastante originales los Beatles poniendo nombres, no veo yo la necesidad de llamar manzana a una empresa.
Ya ves, un poco extraño.
Un poco ahí rebuscado por los pelos.
Yo he encontrado una explicación que me encaja, y es que al igual que el propio nombre de los Beatles es un juego de palabras con los conceptos de ritmo, que es beat
y escarabajo,
pues el nombre de esta empresa también tiene un pequeño juego de palabras, porque Apple Corps suena un poco como Apple Core, es decir, corazón de manzana.
¿A qué se dedicaba la empresa?
Pues lo más conocido hoy en día por todo el mundo es Apple Records, su división con la que producían los discos de los Beatles y algún otro. Pero el caso es que también tuvieron otras divisiones como Apple Films, que hacía películas, Apple Publishing, que hacía publicaciones, e incluso Apple Electronics.
Que no era la empresa que todos tenemos ahora mismo en la cabeza.
No era la de ordenadores. Esta Apple Electronics no duró mucho. Y de hecho se dice que perdieron mogollón de dinero con ella. Se cuenta que quisieron hacer incluso una radio con forma de manzana que, pues por lo que sea, pues no triunfó.
¿Las dos manzanas tuvieron problemas?
Sí, tuvieron problemas, hubo una pelea de manzanas. Resulta que la otra Apple, la de los ordenadores, se funda un poquito después, en 1976. Y sobre por qué una empresa de ordenadores se llama Manzana, que seguro que me lo vas a preguntar, también hay historias corriendo por ahí y no está muy claro. Unos dicen que era un homenaje a la manzana con la que se suicidó Alan Turing, que es uno de los pioneros de la informática. Otros dicen que es una referencia a la manzana de Newton, o a la fruta del conocimiento de la Biblia, que mordieron Adán y Eva. Incluso Steve Jobs en alguna entrevista dijo alguna vez que lo que buscaba era un nombre sencillo y llamativo que en la guía telefónica apareciera antes que su competidor Atari. Yo no sé si alguna vez sabremos la verdad, pero aquí dejo todas estas teorías. El caso es que la empresa de ordenadores, Apple Computer, registró su nombre y los Beatles dijeron «Hola, ¿qué hace?». Y en el 78 pues les demandaron y acabaron en juicio.
¿Y qué pasó?
Pues en un principio el caso se solucionó en el 81 con un acuerdo en el que, bueno, por un lado había una indemnización, Apple de los ordenadores tuvo que pagar y además se comprometían a no meterse en música. Y la de los Beatles, a su vez, se comprometía a no volver a la electrónica y no volver a fabricar radios como forma de manzana.
¿Y firmaron la paz?
Por unos años, porque resulta que a principios de los 90 los ordenadores ya podían reproducir música. De hecho, Apple diseñó un sonido para cuando arrancabas el ordenador o cuando había un error. Y Apple Corps dijo, oiga, esto es música. Así que volvieron a llegar a un acuerdo. Vale, puedes hacer productos que reproduzcan música, pero no puedes vender música, Apple Computers.
¿Y entonces sí llegó la paz definitiva?
Pues como dijeron los europeos en los años 30, ojalá, pero no. En 2003, Apple Computers, había lanzado el iPod, que iba acompañado de una tienda de música, para que pudieras comprarle canciones al iPod. Y claro, los Beatles, bueno, los que gestionaban Apple Corps en aquella época pensaron, oye, esto ya sí que es vender música, esto ya vuelve a romper nuestro acuerdo, tío. El caso es que un juez le dio la razón a los de los ordenadores y yo creo que ya ambas partes estaban cansadas de estar todo el rato peleándose y en el 2007 las dos manzanas firman la paz. Ya parece que de manera definitiva y como muestra de buena voluntad las canciones de los Beatles llegaron a la tienda de música Apple, la de los ordenadores.
¡Qué bonito! Finalmente llegó la paz.
Sí,
¿qué cara pone Fernando?
La paz de las manzanas.
La paz de las manzanas. ¿Qué canción has elegido para ilustrar esta historia de manzanas?
Pues sí que hemos tenido este día tan de canciones, teníamos mucha música para elegir, pero vámonos con un clásico, Ticket to Ride. Así que hasta la semana que viene.
Que tengas buena semana.
Igualmente. She gets to